Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, les vamos a acompañar hasta las 2 contándoles las noticias más cercanas en esta jornada en que tenemos nubes y claros en el cielo. Alguna precipitación nos ha acompañado durante la mañana. En principio dejaría de llover a partir de estas horas ya y el fin de semana más o menos se portaría en cuanto a la meteorología. Es decir, se portaría significa que tendríamos un poquito de llovizna el sábado por la mañana y luego el resto no. Luego lo vemos de forma detallada y hablaremos también de cómo se circula en estos momentos. Ojito, por cierto, en la autovía del Cantábrico, porque ha habido un camión que ha perdido su carga a la salida de la autovía del Cantábrico en la zona de Barreiros. No hay heridos, pero sí que en estos momentos está condicionado uno de los carriles en sentido decreciente de la kilometración por culpa de la pérdida de carga de un camión en la autovía del Cantábrico a la altura de Barreiros. No hay personas heridas en ese accidente. Bueno, enseguida les contamos esto con más detalle. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Primero los titulares, luego los vamos desarrollando en esta sintonía, el 88.8 de la FM, en Viveiro, en el 99.7, hasta las 2 de la tarde, porque les vamos a acompañar hasta entonces. Haciéndose alto en el camino, ya saben, a la 1 del mediodía, para contarles las noticias nacionales e internacionales. Vamos pues en titulares a hacer un apunte de lo que son esos temas significativos de la jornada. ¿Temas significativos? Pues cómo no, Alcoa. Porque el gobierno finalmente no aprueba el estatuto energético en esta jornada de hoy en el Consejo de Ministros, tal y como estaba previsto. Y tal y como estaba previsto, pues hay una concentración a las puertas de Alcoa San Ciprián a la 1:30 del mediodía. Está convocada por la CIGA, cuenta con el apoyo de buena parte del tejido político y asociativo de toda la provincia, no solamente de nuestra comarca. 1:30 concentración en Alcoa, luego les contamos cómo está discurriendo la misma. ¿Qué más tenemos relacionado con Alcoa? Pues declaraciones de representantes políticos y de personas que están en estos momentos pues intentando recabar los votos para sus formaciones. Por ejemplo, Olano, el candidato al Congreso por nuestra provincia, afirma que ante la decisión de Sánchez de no aprobar el estatuto de Alcoa, esos nubarrones que se veían a lo lejos cada vez están más cerca. También se ha pronunciado en esta jornada de hoy el candidato al Congreso por Ciudadanos, José Manuel Blanco. Dice que queda en evidencia que tanto el PP como ahora el Partido Socialista dejan tirados a los trabajadores de Alcoa. Y en estos momentos también pues se espera el pronunciamiento de la candidata al Congreso por el Bloque Nacionalista Gallego, Maite Ferreiro, que también va a apoyar esa manifestación de Alcoa en San Ciprián. Se prevén más movilizaciones esta tarde en Coruña, también otras movilizaciones que están pendientes de ser conocidas en las otras plantas de Alcoa, que ven que se avecina su fin, porque sin estatuto eléctrico pues tienen más complicado que haya empresas que de verdad quieran comprarlas porque no le ven la viabilidad. Bueno, hablaremos de Alcoa luego un poquito y también en esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos. Por cierto, he comentado que desde Compromiso por Galicia también Moñita recuerda en Alcoa que Compromiso podría ser decisivo en Madrid, dicen, con apoyo del PNV para conseguir un acuerdo que garantice el futuro de la fábrica en el tiempo. Esto es lo que argumentan desde Compromiso por Galicia, relacionado con Alcoa. Ahora hablamos de otros temas, no de Alcoa, pero sí de asuntos relacionados con los sucesos. Les comentaba al inicio de este informativo que hay un camión que ha perdido la carga en la autovía del Cantábrico, a la salida de la autovía en la zona de Barreiros. No hay ninguna persona herida, pero sí que está la carga dispersa en estos momentos por la carretera, con lo cual la circulación está condicionada en la zona del kilómetro 524 en un sentido, en el decreciente de la circulación, está condicionada la circulación por culpa de esa carga que está esparcida en la vía. En materia de sucesos, esta misma mañana había otro accidente en el municipio de Barreiros en el que una mujer ha resultado herida y trasladada al Hospital da Costa. Una colisión por alcance entre dos vehículos en la zona de San Miguel, a la altura del Hotel Vendaval. Ocurría sobre las 10:30 de la mañana aproximadamente. Una de las personas implicadas en el coche, una mujer, tuvo que ser trasladada al hospital en una ambulancia. Iba aquejando de un tirón cervical y también de mareos. En cuanto a la colisión, dejó también daños materiales en los vehículos implicados. Era un BMW y un Audi. Y ayer, en la jornada de ayer, también en esa misma zona se produjo otro accidente. En este caso fue un vehículo que embistió contra una máquina que estaba trabajando allí, realizando una serie de canalizaciones. No le pasó nada al conductor y el vehículo, claro, daños materiales. También en materia de sucesos ha sido detenido en Foz un hombre por enseñar los genitales en público y además ante menores. Se fue detenido este miércoles, estaba realizando esas prácticas frente a unos jóvenes en una calle muy céntrica de la localidad de Foz, en la zona de Álvaro Cunqueiro. Le vieron unos viandantes, le dijeron que dejara de hacer eso, le recriminaron esa conducta, pero él continuó haciéndolo. Así que se llamó a la Guardia Civil y, bueno, pues tomaron constancia de ello, fueron a por él y lo pusieron a disposición judicial. Esto en cuanto a exhibicionismo. En esta jornada de hoy también te contamos que la Policía Nacional ha localizado a un joven que actuaba en la zona comercial de Viveiro. Es un menor de edad. Actuaba con otro joven y se apropiaban de varias prendas de ropa en una conocida tienda deportiva del casco antiguo de Viveiro. Así que ha sido localizado presunto autor de un hurto y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, porque estamos hablando de que es un menor. De hecho, se sabe que dos jóvenes habían sustraído dos chubasqueros, tres pares de calcetines de camuflaje de una tienda de la localidad, como decimos, del casco histórico de Viveiro. Con esos datos que aportaron sobre los autores, un equipo de radiopatrulla sorprendieron a una persona cuando iba por la calle de la ciudad. Resulta que coincidía plenamente con las características y la descripción que se había dado. Llevaba con él una mochila y dentro de la mochila las prendas hurtadas. Ya en comisaría pudieron comprobar que el joven, menor de edad, se encontraba fugado de un centro de menores en Ferrol y fue trasladado a otro centro donde ya ha quedado ingresado y, como decimos, los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, según informan desde la Policía Nacional. En Alfoz, la Xunta acaba de contratar a un médico que va a cubrir la vacante en el Centro de Salud de Alfoz. Recuerdan que hace unos días les decíamos que había un solo médico cubriendo las dos consultas, que no daba abasto y que todo el Centro de Salud más o menos estaba para él, que es una población envejecida, había urgencias, visitas a domicilio y que era muy complicado porque la otra doctora había ido encadenando bajas desde el mes de octubre de forma intermitente. Bueno, pues ahora la Xunta de Galicia ha contratado a ese médico para cubrir la plaza que queda vacante en el Centro de Salud de Alfoz. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha explicado que el nuevo facultativo se va a incorporar tan pronto sea oficial la vacante, lo que hace posible ya la nueva alta. Y esto será el día 1 de mayo, así que ya queda poco para que en el Centro de Salud de Alfoz trabajen nuevamente dos facultativos. Hoy también te vamos a hablar de otras noticias que marcan la actualidad en el municipio, por cierto, en el municipio de Castropol y en toda la zona del occidente, pues nuevamente preocupados porque el Principado ha decretado el cierre cautelar de la ría, la zona del occidente, para la extracción de moluscos. Eso sí, en principio, excepto de la ostra, por culpa de la marea roja. Esto mismo pasó el año pasado también a las puertas del festival Somos la Ostra de Castropol. En principio, la ostra no se vería afectada por la presencia de esas toxinas, que en realidad son una toxina natural, una microalga, pero que aparece en una mayor presencia de la que tendría que aparecer, con lo cual no estaría cerrado para la extracción de ostras, pero se están realizando análisis y se van a seguir realizando hasta que den negativos y las cosas se queden más tranquilas. También hay cerradas algunas bateas en la ría de Viveiro. De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en este viernes, en que además también te hablaremos un poquito de la Semana Santa, de estrenos de cine, en fin, que te tienes que quedar con nosotros para estar informado y entretenido. Ahora vamos con el tiempo.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde no va a llover, tendremos nubes y claros y mañana por la mañana sí, alguna llovizna débil y cielos cubiertos, pero después se irán abriendo claros. Mañana tendremos nubes y claros durante la tarde y viento variable y débil. Temperaturas de 11 a 14 grados. El domingo que tenemos nubes y claros, por la tarde incluso bastante despejados, pero soplará el nordés el domingo y las temperaturas entre 8 y 16 grados. Según Meteo Galicia, este fin de semana no llueve.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues ya sabes que tienes en este momento la circulación condicionada en la salida de la autovía a la altura de Barreiros por culpa de la pérdida de carga de un camión. El resto de las carreteras expeditas y sin problemas. 15 grados de temperatura tenemos en estos momentos en el exterior, los cielos con nubes y claros. Bueno, bastante más nube que claros, pero la cosa parece que va a mejorar el fin de semana. Vamos a hablarte de salud. Esta misma tarde arranca unas jornadas más que interesantes en Burela, que se viene celebrando desde hace unos cuantos años, cada vez con más éxito. Después de este alto en el camino te lo contamos.
¿Necesitas renovar o amueblar tu hogar y no sabes dónde? Te damos una buena razón y una buena dirección. Ahora, en Rivamueble en Ribadeo, grandes descuentos en todos los artículos de exposición. Todos los artículos de exposición, que son muchos. Todo lo que necesites para tu hogar lo tienen en Rivamueble. Aprovecha esta oportunidad y visítales. Rivamueble, evolución constante.
Tengo ganas de ti, las mismas que tienes de mí.
¿Cómo se te ocurre denunciar a tu hermano o a tu cuñado?
¿Sabes que existen alternativas a la vía judicial?
Con la mediación conseguirías llegar al mejor acuerdo posible y conservar lo que de verdad importa, la relación con la familia.
Múltiples estudios avalan que las buenas relaciones con nuestros seres queridos son las que nos hacen felices.
Por eso ahora en Amariña dispones de un centro de mediación ubicado en las galerías Las Cuatro Calles de Ribadeo.
Porque tu problema tiene mediación. Ven a vernos.
La mediación es la solución más económica y eficaz.
El mes de abril tenemos ya un clásico y son las jornadas de nutrición que organiza el Hospital Andacosta, pero a nivel nacional, y las organiza pues en nuestra zona, en La Mariña. Son unas jornadas relacionadas con la nutrición y la salud del riñón. Y vamos a hablar con una de las personas encargadas de la organización que forma parte de la unidad de nefrología del Hospital Andacosta, el doctor Secundino Cigarrán. ¿Qué tal, Secundino? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juana?
Esta tarde arrancan esas jornadas que yo creo que ya son un clásico. No sé en qué edición nos encontramos.
Sí, pues, no es que sea un clásico, es que ya es la novena edición que organizamos, y este año pues va dedicada a pescado y vegetales, y vienen 36 personas de todo el país, que son enfermeras, médicos, nefrólogos y nutricionistas, y junto con los ponentes, que también son, este año lo dedicamos también a un tema importante que es la obesidad. Uh-huh. La verdad es que, bueno, cada vez va cogiendo más auge y estamos encantados de que haya habido tal demanda de participación. Aún así se han quedado 11 personas sin poder obtener plaza, que quedarán para la décima edición, que será el año que viene, si todo va bien.
Y esto en un fin de semana electoral en el que, teóricamente, pues también cada uno tiene que estar en su sitio depositando un voto, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que todos los que vienen, más los ponentes y nosotros, hemos votado por correo. Pero bueno, está muy bien.
Bien, por lo tanto, el éxito asegurado. Estamos hablando que son jornadas destinadas a profesionales para que mejoren todavía pues todas sus capacitaciones, ¿no? Y todo lo que sería su formación.
Sí, sería, vamos, lo que se llama una formación de formadores, porque todos ellos están en contacto con los pacientes y son los que le tienen que explicar cómo y de qué manera pues tienen que realizar la nutrición en diferentes estadios de la enfermedad renal, diálisis y trasplante, de tal manera que, claro, si no tienes una formación adecuada y no tienes unos conocimientos adecuados sobre lo que supone la nutrición, pues los errores se magnifican. Entonces, en este caso, lo que se trata es que estos formadores adquieran unas destrezas y unos conocimientos sobre, primero, qué alimentos son. Nuestro lema, como ya sabes, de años anteriores, sigue siendo prohibido prohibir, de tal manera que las cosas se pueden tomar pues tratadas adecuadamente, cómo combinar los alimentos, y sobre todo, que es algo que nosotros hemos estado durante varios años con investigación, pues cómo prepararlos o cómo cocinarlos.
Están dedicadas este año a la obesidad, porque supongo que es la gran enemiga del funcionamiento del riñón.
Bueno, es uno de los grandes enemigos, es decir, la obesidad lleva asociada la aparición de la diabetes, y claro, nuestros pacientes, nosotros en la unidad de, en la consulta externa, pues el 38% de nuestros pacientes son diabéticos, y en la unidad de diálisis casi el 40%, que es un una tasa muy elevada de, como es la primera causa de enfermedad renal en todas las unidades de diálisis.
Y hablemos un poquito del programa, porque normalmente tiene unas charlas muy interesantes con unos profesionales muy interesantes y también muy válidos. ¿De qué van a hablar?
Pues mira, vamos a hablar primero un tópico que es importante, que es la vitamina D y la hipertensión, la importancia de la dieta atlántica en la enfermedad renal, el acúmulo de las toxinas urémicas en derivadas de la nutrición y cómo conseguir eliminarlas, y luego tenemos unos casos prácticos el sábado junto con divulgación de nuevas técnicas de evaluación nutricional en pacientes renales y no renales, pero bueno, sobre todo renales. Y luego por la tarde los asistentes, este año vamos a la Escuela de Hostelería de Foz, pedida por la Delegación de Educación de Lugo, en donde los participantes se van a enfrentar con las técnicas de culinarias, como la elaboración alimentaria y demás. Y luego el domingo pues tendremos pues la experiencia de o el resultado del estudio que se hizo por la Sociedad Española de Nefrología sobre la malnutrición, la incidencia de la malnutrición en la enfermedad renal. Luego lo que se está utilizando el consejo dietético, y finalmente pues haremos una presentación por parte de una de la farmacéutica de nuestro hospital sobre el papel de los suplementos orales e intravenosos de hierro.
Pues ya vemos que van a estar ocupados y además también van a realizar esa prueba, ¿no? Esa forma de cocinar los alimentos, claro. Porque de la mejor manera que se puede recomendar a una persona, a un paciente, cómo cocina sus alimentos ya sabiendo cómo se hace, ¿no?
Claro, es que además, bueno, en esta práctica, quien dirige esa práctica es nuestro equipo de hostelería del hospital, que son los que van a llevar a cabo la dirección y el manejo de la elaboración alimentaria. Entonces los alumnos van a participar de una forma por grupos en la elaboración de distintos platos.
Pues ya ven, esta tarde arranca, los doctores, los facultativos y las personas relacionadas con la salud también se tienen que formar y estar al día, y así lo hacen anualmente en la Mariña Lucense con las jornadas que se impulsan desde el Servicio de Nefrología del Hospital da Costa Pontero y con un montón de profesionales de toda España que vienen aquí a participar. Secundino, ¿nos hemos dejado algo importante?
Pues sí, nos hemos dejado que bueno, que todo el material alimentario, sobre todo el pescado, pues está, digamos, cedido y patrocinado por APSA, la Asociación de Armadores de Burela y Pescado Rubén, de tal manera que van a tener materia prima de primera calidad para poder trabajar con ella.
Entonces está clarísimo porque van a tener a los mejores y con los mejores productos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sea un éxito como cada año y buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias, Juana. Hasta luego.
Deja tu instalación de gas envasado en las mejores manos, las de Repsol, con los instaladores autorizados del Servicio Oficial de Envasado de Gas Repsol. Porque además de la revisión obligatoria por ley, dispondrás de un seguro con amplia cobertura y el servicio de atención de averías 24 horas, 365 días al año. Solicítalo ya en tu Servicio Oficial de Gas Repsol en Amariña Lucense. Instalaciones Arturo González SL. Teléfono 982-5622. 288.
15 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar de esas jornadas que arrancan ahora dentro de un ratito por la tarde en Burela en el auditorio de APSA, te damos más notas para que apuntes en tu agenda, porque es una agenda pues interesante, social en algunos casos, como te voy a contar ahora mismo, y también relacionada con la actividad religiosa. Este próximo domingo, día 28 de abril, se celebra la fiesta de Vilaselán en Ribadeo. Habrá una misa en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. La misa es a la una de la tarde y se invita a todos los a todos los devotos de la Virgen de la Encarnación a participar en la Eucaristía. También se agradece de antemano su presencia. Recuerda, domingo 28 de abril, se celebra celebra la fiesta de Vilaselán, una misa en honor a Nuestra Señora de la Encarnación, para que puedas participar y además pues contribuir a que esa festividad siga manteniéndose. Después tenemos todavía actos de la Semana Santa, porque aún queda, pues por ejemplo, la Semana Santa de los Niños en Viveiro, también tienen algo en Burela, y luego de Semana Santa nos va a hablar enseguida Baruch Domínguez, porque la Semana Santa de Viveiro, además de ser de interés turístico internacional, quiere ser Vic, él nos lo cuenta. A ver, Baruch.
Hace días que acabó la Semana Santa, pero en Viveiro aún están en plena faena. Desde la Junta de Cofradías se están afanando para que, además de fiesta de interés turístico internacional, la celebración de la Pasión Vivariense logre el reconocimiento de bien de interés cultural de la Xunta de Galicia. Y parece que en el próximo mes de mayo se trabajará arduamente para conseguirlo. José Veiga Golpe es el presidente de la Junta de Cofradías.
Bueno, pues otro reconocimiento más, aparte de internacionalidad de turística, pues ahora un tema cultural también para la Semana Santa, pues eso, otro paso para seguir medrando. Bueno, estamos comenzando con un poco con expediente, ya tenemos una persona que fue que se encargó de elevar el tema del expediente de interés turístico internacional, trabajando en el tema desde ahí tiempo para ver qué requisitos son falla para cada este nombramiento. Estamos nenos, estamos empezando, pero bueno, creemos que tenemos suficiente potencial para agradarlo, sí.
Otro objetivo, si cabe más a largo plazo, es el de lograr el apoyo económico e institucional para que Viveiro cuente con un museo de la Semana Santa. En las últimas jornadas, algunos políticos ya mostraron su apoyo a esta iniciativa, pero en tiempo de campaña, algunas promesas ya se sabe. En cualquier caso, desde la Junta de Cofradías, no pierden la esperanza.
Bueno, pienso que es un proyecto a largo tiempo, me temo. Pero bueno, si él se tiene predisposición, es un paso avanzado. O concello sempre colaborou con nós neste sentido de ir cedendo locales no claustro Francisco para ir aumentando a exposición permanente. Temos xa todo o claustro baixo de San Francisco, a parte do claustro principal xa chea de imaginería de Semana Santa. E a nosa intención, en principio, sería seguir aumentando no que o claustro. Ora ben, se os políticos teñen a ben a cadar outro local grande ou preparar en Viveiro outro local grande dentro do casco pa o museo, pois ben vido, sexa. Nosotros estamos dispostos a colaborar en todo lo necesario, claro.
Por último, hablamos ya de lo más inminente. Entre hoy y mañana, las calles de Viveiro acogen la Semana Santa de los Niños. No es un evento organizado directamente por la Junta de Cofradías, pero les alegra que haya cantera y también que muchos chavales sientan los colores de su equipo, por decirlo de forma coloquial. De nuevo, Pepe Veiga.
Bueno, la verdad que impresionante ver a Castro en los de Viveiro, que sube Semana Santa, una réplica casi idéntica de los pasos grandes, todos los pasos pequeños, prácticamente hay todos los pasos en réplicas pequeñas que levan todos los nenos. Ya hay nenos que se diferencian por cofradías, quieren ir no o na Piedade, no Prendimento, o quieren ir na Banda Tao. Entonces, creemos que es muy importante que los nenos ya participen desde pequeñinos, ya participan en las procesiones grandes, pero que también tengan estos dos días un poco a continuación de Semana Santa, pues es importante para nosotros, claro.
Por cierto, no solo en Viveiro tenemos actos infantiles de Semana Santa. En la localidad vecina de Burela celebran la suya el domingo a las 7 de la tarde, con Eucaristía y procesión. Un día antes, el sábado a las 9 de la noche, la iglesia de Cervo acoge la Vigilia de la Misericordia. ¿Quién dijo que la Semana Santa había terminado?
Bueno, ha terminado. Tenemos muchas más cosas que hacer, así que también os lo apuntamos en la agenda. Más actos. Tenemos uno relacionado con el apoyo a las personas que sufren una enfermedad mental, para desestigmatizar la enfermedad mental. Desde la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña llevan 20 años trabajando en ello y lo quieren celebrar por todo lo alto con una gala el próximo 4 de mayo. Estás a tiempo de comprar las invitaciones, los tickets. Llevan como 200 y pico ya vendidas. Pero como saben que hay gente que espera hasta la última hora para comprarlas, van a ampliar un poquito el plazo hasta este domingo, ¿eh? Será el 4 de mayo en la Plaza Dos Campos de San Ciprián. Las invitaciones, los tickets, los tienes que ir comprando ya a un precio de 30 euros en el restaurante Ono Solar, farmacia o parque, en la misma unidad residencial de Amariña de Cervo, en el centro de rehabilitación de Amariña en Burela o en Ribadeo, en Calzados Tomás en Burela y también en la Casa de Cultura de San Ciprián. Si quieres colaborar con esa gala benéfica del 4 de mayo, 8 de la tarde, en la Plaza Dos Campos de San Ciprián, hasta el domingo puedes comprar los tickets. Nos lo cuenta María José Novoa, la directora técnica de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental y de la unidad residencial.
De la Plaza Dos Campos en San Ciprián, en una carpa con capacidad para 800 personas. Y bueno, la gala, aparte de poder cenar, al final empezará sobre las 8 de la tarde, con la colaboración y actuación de diferentes grupos, entre ellos los grupos folclóricos Arume de Burela y Arrebolache de San Ciprián, también acordeonistas de La Mariña, y luego tenemos a Full Makers, que es un grupo formado en el 2013 por 4 psiquiatras del Hospital de Lugo, lo que significa para nosotros pues una gran iniciativa que estén ellos pues en otro contexto que no sea detrás de una mesa atendiendo a los usuarios, sino en un ambiente más festivo y de otra manera. Este grupo está formado por Paula Cárez, que está en la voz, Luis Vila, que está al piano y es nuestro coordinador de área de toda la provincia de Lugo, Isidro Gómez, que está a la batería, y bueno, y otro par de artistas en este caso. Me parece muy interesante que ellos estén. Bueno, tienen un repertorio baseado fundamentalmente en temas de blues, soul y jazz, por lo que significa. Ellos conocen a muchos de nuestros usuarios y nos parece muy interesante que estén. Han sacado el año pasado un disco que se llama Un polvo en San Froilán, y bueno, la verdad es que merece mucho escucharlos. Y después, bueno, tenemos Izquierdo Sisters, que Izquierdo Sisters son unas artistas que están, bueno, ahora mismo muy de moda, están mucho en la gallega, en Malo Será. Es un dúo que está formado por Lucía Veiga y Marita Martínez, que nos van a hacer reír. Lo que hacen es comedia mediante una técnica que se llama impro y que desde luego no va a dejar a nadie indiferente, por supuesto. Y bueno, vamos a tener una orquesta que se llama Tapioca hasta las 3:30 de la madrugada, que se va a poder bailar, se va a poder uno divertir, y luego vamos a tener muchas sorpresas. Vamos a tener el servicio de fotomatón, vamos a sortear un viaje, bueno, vamos a tener muchas cosas.
Pues apura, compra tu entrada, hasta el domingo tienes la posibilidad. Han decidido ampliar un poco el plazo porque saben que, bueno, pues que algunos somos de esos de última hora. Así que ahí puedes colaborar con los 20 años de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental La Mariña, que están integrando a todas las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental en la vida social de nuestra comunidad. Y además lo están integrando muy bien. Hablamos del tema de la paloma de la discordia de Mondoñedo. Ya saben ustedes a qué nos referimos, esa paloma que fue matada de un palo por un empleado municipal, el cual va a ser expedientado, y además desde el ayuntamiento señalan que se tomarán las medidas pertinentes. Esto generó mucha polémica en redes sociales. El pasado martes, día 23, Ángel Marful es vecino de Mondoñedo y además destacado porque forma parte de la Asociación de Comerciantes de Mondoñedo, porque es el presidente, pues publicó un post en su Facebook hablando de lo que le había pasado. Había llamado al ayuntamiento porque había observado una paloma herida, esperaba que la llevaran al centro de recuperación, pero al llegar allí se acercó un empleado municipal que presuntamente pues le dio un palo al ave y la tiró al contenedor diciendo que la iba a anestesiar. El caso es que fue denunciado por la Asociación Animalista Libera. También fue, claro, expuesto en las redes sociales, y en las redes sociales ya saben que esto circula y se comparte de una manera rapidísima y exagerada. Tiene 500 y pico comentarios este post en Facebook. Ha sido compartido 800 no sé cuántas veces. Es impresionante. No voy a ser yo quien defienda que se le dé un palo a una paloma, pero la verdad es que sí que hay unos comentarios que están llamando mucho la atención en pro de las palomas y en contra de las personas humanas, y además quizá también estamos centrándonos en algo que no es de la gravedad de otros lugares donde la gente pues está pasando hambre, se están muriendo niños, hay guerras o hay atentados y pasan cosas gravísimas. Pero bueno, la sociedad en estos momentos está así, se está volcando con esto. Nosotros solo contamos por la repercusión que está teniendo. Vamos a escuchar por una parte a la alcaldesa de Mondoñedo, que explica ese mecanismo que se ha puesto en marcha para expedientar a este señor, a este trabajador municipal, y luego les voy a leer un comentario de los que hay en Facebook, que la verdad es que es uno de 500 y pico, bastante llamativo. Primero, Elena Candia.
Por parte da policía local, que foi ademais quen recepcionou a chamada da persoa que veu por primeira vez o animal, que estaba lastimado nun ala, fixo un atestado e está depositado xa no xuzgado, non? En colaboración, asesorándose con Fiscalía. E por parte do Concello, pois, en aplicación tamén do noso convenio colectivo e tendo en conta as circunstancias descritas de que tiña unhas indicacións e, pois, polas razóns que ele explicará non cursou, pois tamén se iniciou un expediente disciplinario.
Según ha señalado desde el ayuntamiento, las indicaciones serán que este señor llevara al ave al centro de recuperación para que le ayudaran e intentaran salvarla o curarla. El caso es que, pues presuntamente le dio un palo y la tiró a un contenedor. Algunos vecinos de Mondoñedo ya han querido romper una lanza en favor de este señor, al cual conocen desde hace tiempo, y por ejemplo recuerdan que cuando el ayuntamiento tenía los perros en la nave municipal era él quien iba a darles de comer y de beber entre semana y los fines de semana, y además en su propio coche, con lo cual no lo ven como un maltratador animal. Estamos hablando de gente que se conoce, de gente de Mondoñedo que sabe a quién se refieren y que pues no conciben todo este revuelo. Luego hay muchas otras personas que entran a saco a criticar ese acto, por supuesto, que es execrable, no tiene por qué dar un palo a una paloma de esa forma, y luego hay otros que ya se les va un poquito de más. Y les voy a comentar o leer un comentario que ha puesto un señor. Hay 500 y pico, no los he leído todos, ¿eh? ¿Qué dice? Menudo bastardo ese tipejo. Ojalá le entre un cáncer y sufra. Me cago en su puta madre y en sus muertos. Pobre gaviota, es que no sé cómo coño puede haber gentuza de ese calibre. Le hubiera metido ese palo por el culo y después le abro la cabeza con él. Es un señor que está lamentando que se haya dado un palo a una gaviota. Y está diciendo que le habría dado un palo en la cabeza a este señor y le está deseando un cáncer. Yo creo que se nos está yendo un poquito la cabeza a todos. Bueno, pues ya saben, el tema de la paloma, que en vez de ser de la paz, es de la discordia en Mondoñedo. Vamos a hacer un alto en camino, vamos a cambiar de tornas y nos vamos a acercar también a Trabada para hablar de asuntos un poco más positivos.
Merca na Mariña. Celebra o Día da Nai na Mariña. Reserva a tua mesa na nosa hostalería e compra os agasallos para ela no noso comercio. Merca na Mariña, o mellor, os nosos, é unha mensaxe da FECAM que vos desexa un feliz Día da Nai.
Que tal, Marela? Como che vai?
Moi ben, Xuvenca. Dende que o Manolo cambiou o millo de sembra, non paramos de dar leite.
E eso? Que pasou?
Pois moi sinxelo. A diferencia é de Cal.
Gandeiro, si ti a diferencia queres notar, millo de Cal has de sembrar. E recorda, Decal evalúa todas as súas variedades aquí, na nosa terra.
Hablamos entonces con la alcaldesa de Trabada, Mayra García. Mayra, como estamos? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Hai unha boa noticia, eu penso que unha gran noticia para o seu concello, e é que xa está a funcionar a residencia da terceira idade. Sabe vostede que últimamente se falaba moito das residencias da provincia, de complicacións, de trámites, de burocracia ou de complicacións incluso judiciais, pero parece que vostede non tivo problema. A ver, contenos eso.
Bueno, a ver, eu creo que con traballo todo se consigue nesta vida. E iso foi pois o que fixemos desde que chegamos ao goberno. Hai que recordar que no 2015 estaban as obras aínda sin rematar. Rematamos as obras, equipamos a residencia, solicitamos pois toda a tramitación administrativa que houve que facer para poñer en marcha este servicio, pois elaboramos as ordenanzas, os regulamentos, en definitiva todo o modelo de xestión que estamos a facer agora na nosa residencia desde onte, e que regula pois o propio servicio e tamén os dereitos e os deberes dos usuarios. Evidentemente, o camiño hasta aquí non foi fácil, tamén houve que facer os contratos de servicios, houve que contratar o persoal necesario para poñer en marcha este servicio, e traballando pois codo con codo entre o Concello e a Diputación, que aquí quero destacar pois que este era un proxecto iniciado pois xa no mandato de José Ramón Gómez Besteiro, e que continuamos pois ao fronte co noso presidente, con Darío Campos, e a verdade é que tuven pois o apoio de él personalmente, porque se implicou de unha forma directa. Hai que decir que todo este traballo silencioso que non se ve hasta que efectivamente se ponen en marcha os servicios, pois é un traballo inxente e que hai que ter en conta, porque evidentemente sin él seríamos incapaces de leválo adiante. Ese traballo, ese compromiso, sobre todo pois ca cidadanía do rural, pois é o que nos fai pois seguir adiante para para garantizar os servicios necesarios aos nosos veciños. Trabada, pois, é un concello que conta con un índice de envellecemento alto. Onte víamos, pois, como os 7 primeiros usuarios da residencia son todos veciños de Trabada. Decíamos que queríamos as residencias para os nosos veciños e efectivamente cumplimos, porque os primeiros usuarios son todos do noso municipio. Decíamos tamén que queríamos que na nosa residencia tivese cabida todo o mundo, con independencia da súa capacidade económica. A media de o custe que vai a sufragar os usuarios ronda os 640 euros mensuais, pero incluso hai persoas pois que teñen unha pensión non contributiva e que están accedendo ao servicio. Queremos que os nosos veciños, con independencia da súa capacidade económica, estén ben cuidados, e onte fixémolo realidade tamén. Eu creo que, en definitiva, cumplíamos co que decíamos, e se pode constatar que mentras unhos se dedicaban a enredar, que mentras unhos se dedicaban a ir ao xulgado, nosotros estábamos traballando para poder poñer a disposición de quen tiña que estar estas instalacións. A residencia de Trabada a disposición dos veciños e das veciñas de Trabada.
De cantas prazas estamos a falar de residencia e tamén de centro de día?
Pois temos 30 plazas de residencia e 20 de centro de día. A nosa idea é ir paulatinamente metendo pois os usuarios, xa que creemos que cando un servicio se pon en marcha, pois que hai que facelo de forma escalonada, teñen que se adaptar pois os usuarios, teñen que se adaptar os traballadores, e queremos ofrecerlle pois a maior calidade posible aos nosos veciños.
Aí temos unha obra importante que saiu adiante, de os seus froitos está comezando a andar, e teñen vostedes outro proxecto de obra tamén importante en materia de servicios sociais de axudas familias, que o PAI, parece que recibiron por fin o permiso para comezar coa construción dese punto de atención á infancia.
Sí, hoxe pola mañá pois recibimos a notificación pola que nos aprobaban o PIA de construción a Consellería de Política Social. A verdade é que o día de antes foi moi importante, creo que vai ser histórico para o noso municipio, pero hoxe leveime outra satisfacción importante, porque ves pois como aqueles proxectos que un intenta desenvolver para mellorar a calidade de vida das nosas familias, para fomentar pois que as familias se queden no noso municipio, que haxa nenos no noso colexio, pois que ao final se van materializando. Hoxe recibíamos o PIA de construción, iniciamos esta andaina pois en marzo do 2017, ca desafectación das escolas de parvulitos. En marzo do 2018 solicitamos o PIA de construcción, estamos rematando abril do 2019, e nos autorizan ese PIA de construcción. Se ven, pois nós tiñamos tanto interés en desenvolver este proxecto que xa temos iniciadas as obras, xa estamos a piques de rematar as obras, e pois de cara ao vindeiro pleno levaremos pois tamén a aprobación do regulamento e das ordenanzas que van pois a rexir o servicio de atención aos nenos de 0 a 3. Temos xa pois 4 familias que se interesaron por este servicio. Evidentemente, eu creo que para fixar poboación no rural é imprescindible que desde as administracións prestemos servicios de calidade e axudemos a conciliar as familias. En ese camiño, pois, estivemos andando durante todo este mandato e, sin duda, pois, continuaremos se os veciños así o deciden.
Pois aí están. Xa que estamos a falar de continuidade, temos as eleccións municipais á volta da esquina e vostede vende presentar tamén a lista do Partido Socialista para Trabada, unha lista conformada maioritariamente por mulleres.
Sí, a ver, xa pois na Xunta de Goberno local estamos 4 mulleres. Rodéome de mulleres porque eu creo que somos as que maior capacidade de sacrificio temos, é que somos pois as que temos pois maior capacidade tamén de dedicar pois o noso tempo, neste caso, aos nosos veciños, aos veciños de Trabada. Eu digo que desenvolver pois un proxecto transversal, como desenvolvemos durante estes 4 anos, pois que un solo sería incapaz, e que é importante rodearse de persoas que teñan dispostas a dedicar o seu tempo aos veciños, que teñan dispostas a traballar por eles, que teñan ilusión por desenvolver novos proxectos. Neste caso, pois creo que somos as mulleres as que maior capacidade temos para dedicar o noso tempo aos demais. Digo sempre que mayoritariamente ainda a día de hoxe somos nós as que cuidamos aos nenos, as que cuidamos aos maiores, en definitiva as que dedicamos o noso tempo aos demais. Pero aínda así, pois tamén quero ter unhas palabras de agradecemento para os homes que me acompañan, porque son pois persoas tamén involucradas no povo e que desenvolven o seu día a día nel. Eu creo que no noso proxecto pois todo o mundo ten cabida. Evidentemente, como digo sempre, se seguimos, pois seguiremos traballando a este ritmo e sin excluir a ninguén. Ese é o noso compromiso.
Pues aí está, entón, tamén esa candidatura de Mayra García para as vindeiras eleccións, esas novas importantes en materia de servicios sociais da Manda Alcaldesa. Gracias por estar con nós, moi boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Sala de fiestas Rosalar, en Ribadeo. Este sábado, en nuestro escenario, una gran orquesta, Suavecito. Y en nuestra pista, el mejor ambiente. Cada fin de semana te esperamos con las mejores orquestas. Además, disfruta en nuestra cafetería de los más exquisitos platos combinados y raciones. Sala de fiestas Rosalar, en Ribadeo. Este sábado nos acompaña la Orquesta Suavecito.
38 minutos pasan de la una del mediodía. Estamos pendientes de Alcoa San Ciprián. Siempre estamos pendientes de Alcoa, pero hoy un poco más, porque sobre la una y media arrancaba una concentración a las puertas de la factoría y hasta allí se ha desplazado Maru Domínguez. Maru, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Juana? Muy buena tarde. Pues estamos aquí diante de la planta de Alcoa en San Cibrao. Estamos aquí asistiendo a esta concentración convocada por la CIGA y tenemos conozco al secretario general, a Paulo Carril. Paulo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buenos días, muy buena tarde.
Bueno, en primer lugar, ¿a qué se debe esta concentración aquí diante de la planta de Alcoa en San Cibrao? Una concentración importante para un sector importante también para aquí, para a comarca da Mariña en xeral, para toda Galicia, ¿no?
A CIGA desde o 14 de febreiro estamos nun calendario mensual de mobilizacións para exigir do goberno español unha regulación para a industria electrointensiva que dé un marco de solución para os consumos de enerxía para a industria electrointensiva, para que garanta o emprego e a industrialización no noso país. O 14 de febreiro iniciamos ese calendario, levounos por diferentes fábricas, o 1 de marzo en C, o pasado 28 de marzo en Ferroatlántica de Sabón, e hoxe viñamos aquí dentro deste calendario de mobilizacións. E vimos quizáis hoxe cargados de máis razóns, das máis razóns, pero de moita indignación. De moita indignación porque por parte do goberno español volveuse a incumprir unha promesa, volveuse a defraudar, volveuse a mentir. O 28 de marzo xa dixemos, con ocasión dunha posible visita da ministra de Industria a Galiza, que non iba a ser ben recibida se non había unha solución, e hoxe vemos que non hai solución porque o goberno non fixo ese decreto que anunciara. Polo tanto, a agonía que hai en Alcoa da Coruña súmase a unha situación, non sabemos de que final, como a situación de incerteza na que sume as outras fábricas electrointensivas galegas que están ou en ERES ou en risco de ter unha situación de sin futuro, como no seu estado máis tráxico ten Alcoa da Coruña. Nos, ante esa situación, exiximos ao goberno que decrete de inmediato e dé unha solución, e en segundo lugar, en tanto en canto esa solución non ven, a CIGA recentemente presentou un informe avalado pola Universidade da Coruña no que é posible unha adquisición pública das fábricas de Alcoa da Coruña e de Avilés, e polo tanto nos demandamos ao goberno español que dé ese paso e teña esa solución, en tanto en canto non se atopa unha solución, tendo en conta que Alcoa da Coruña e Alcoa de Avilés están nunha situación máis máis de data de caducidade de peche inminente, e polo tanto, se o goberno se retrasa na elaboración dese decreto, polo menos que dé unha alternativa de continuidade das fábricas a través desa aquisición pública.
Como vedes o futuro, sobre todo máis próximo, tendo en conta a fin de semana que nos agarda pois a todos os galegos e a todos os españoles en xeral?
Bueno, nos confiamos en que no Congreso dos Diputados haxa forzas nacionalistas e de esquerda galegas que teñen demostrado históricamente que cando están a voz dos galegos e das galegas, dos traballadores e das traballadoras, da industria e de todo o conxunto da clase traballadora, está presente defendendo os seus intereses, e confiamos que este domingo poida haber, nese sentido, unha recuperación da voz de Galicia, dos traballadores e das traballadoras galegos no Congreso, para poder levar con máis forza esta reivindicación que hoxe temos aquí e que levamos meses facendo, e que, polo tanto, poida ser camiño de conseguir esa solución para presionar ao goberno que saia desta urnas.
Pues moitas grazas, Paulo. Falamos tamén aquí a nivel local con Xosé Paleón, pois do Comité de Empresa, un pouquiño aquí dende San Cibrao, a in situ, a Pedro Cañón, como quen di, como se ve esta situación.
Ben, para nosotros isto é unha bofetada co man aberta que nos acaba de dar ahora mismo por so goberno, no sentido de que estábamos esperando un estatuto que nos dese, que nos abrise as postas e que nos dese un pouco de luz na situación que agora mesmo estamos, e que vemos que non é así, que o que están dando son largas, e que entendemos que se neste momento, a la recta final dunhas eleccións xerais, o goberno non saca para adiante un estatuto que dé viabilidade, que poida tranquilizar as persoas, é porque realmente non ten ningún tipo de solución guardada que poida sacar nun futuro. Esa situación é tal e como vemos aquí, pois unha situación de intranquilidade, non cabe duda.
Como afecta esta incertidume aquí a comarca da Mariña? Falando a nivel xeral, a nivel social, coa xente, cos veciños daqui.
Pois hai que darse conta que esta fábrica son 2.000 empregos directos, máis de 2.000 empregos directos que salen todos os meses de aquí de Alcoa, para bueno, pues para facernos unha foto de como pode afectar todo isto a nivel de recesión a comarca da Mariña, toda esta incertidumbre.
Xosé Paleo, moitísimas grazas.
A vosotros.
Juana, pois así está a situación, así nos lo contaban pois os protagonistas máis directos, tanto o secretario xeral da CIGA como aquí do Comité de Empresa, o seu voceiro Xosé Paleo. Como podes escoitar, temos aquí a xente da CIGA, xente tamén do BNG, por exemplo, temos a candidata ao Congreso, a Maite Ferreiro, tamén algúns representantes a nivel local e comarcal, pois aquí, preocupados pola situación de Alcoa en San Cibrao.
Preocupados, por lo tanto, gracias Barú Domínguez, que se ha desplazado hasta allí por esa situación en Alcoa San Ciprián, y ni contar también en Alcoa Coruña, en Alcoa Avilés, no hay estatuto energético. El domingo hay elecciones, a ver cómo repercute esto también en las urnas. Esta noticia la ha patrocinado Viveros Mañente.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Más sobre Alcoa, vamos a escuchar otras versiones también, además de la de los representantes del Comité de Empresa a continuación. Escuchamos por una parte a Jaime de Olano, candidato al Congreso por el Partido Popular. También vamos a escuchar a José Manuel Blanco, candidato por Ciudadanos. Primero Olano.
Alcoa, ¿no? El gran engaño, otro gran engaño del señor Sánchez, que llegó mintiendo a la Moncloa. Se ha mantenido en la Moncloa mintiendo y ha vuelto a mentir y a defraudar a los trabajadores y sobre todo a toda la sociedad de la Mariña y de la provincia de Lugo. El señor Sánchez había prometido a su gobierno que iban a aprobar el Estatuto del Consumidor Eléctrico definitivamente hoy viernes en el Consejo de Ministros. Ayer ya se supo que no lo iban a hacer. En teoría, ese estatuto debiera de dar solución a Alcoa.
En teoría, pero ya ese borrador no había gustado y no iba a dar solución. ¿Qué dicen desde Ciudadanos el candidato al Congreso, José Manuel Blanco, que dejan a los trabajadores tirados?
A candidato do PSOE ao Congreso dos Diputados dixo que en Alcoa non había ningún problema. E hoxe vemos, lamentablemente, que o goberno do PSOE incumpliu de novo as promesas que lles fixera as familias e os traballadores de Alcoa. Non se vai aprobar un estatuto de electrointensivo, non se van a aplicar medidas concretas para a situación de Alcoa, en concreto de Alcoa San Cibrao, e esas familias da Mariña, esa xente que ten no traballo en Alcoa o seu medio de vida fundamental e todos os traballos relacionados con esa situación, van correr perigo se o PSOE e se o PP, que demostrou que tampouco é capaz de solucionar a situación, siguen no goberno. Pues...
¿Y qué dice desde el Partido Popular Alberto Núñez Feijóo? Que esto ya veíamos que iba a pasar.
Teníamos claro que íbamos a chegar a las elecciones, erais perdiendo tiempo, diciendo que se fai, pero no se concreta. Por lo tanto, era una situación de inestabilidad. Lamentablemente se cumplieron las previsiones. Sabíamos que no hay interés por presentar un estatuto para las empresas electrointensivas. En este momento, Alcoa está no aire. En La Coruña, prácticamente con ninguna posibilidad de mantener o 100% de plantilla, de mantener a electrolisis. En San Cibrao, pues también con muchísimas preocupaciones, porque con el precio actual de energía, San Cibrao pierde dinero cada mes.
Pues eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, en esta jornada de hoy, viernes 26, un día importante y decisivo. 14 minutos para las 2 de la tarde. Cambiamos ahora de tornas. Vamos a hablarles también de deportes con Miguel Fuente.
Hablamos en primer lugar de fútbol sala, ya que esta noche tenemos partido a las 9 de la noche. El Pescado Rubén Burela juega a domicilio del Elche, un compromiso que va a ser el último como visitante del equipo mariñano en lo que se refiere a la segunda división, teniendo en cuenta ese ascenso que han logrado a la superior categoría. Hay que destacar que en ese compromiso de hoy también va a ser la despedida del portero del equipo de Elche, de Rafa, un portero que ha ganado casi todo a lo largo de su carrera deportiva, 21 años como profesional en esto del fútbol sala. Recordamos que el compromiso será a las 9 de la noche. El objetivo del equipo mariñano pues es terminar la temporada con tan solo una derrota, la que nos hablarán en Vista Alegre, y por eso quieren afrontar este compromiso con toda la seriedad del mundo. Hay 13 jugadores ahora mismo en Elche. El entrenador esta misma tarde va a descartar uno de ellos. Por lo que se refiere al equipo femenino, viaja esta tarde a Madrid, juega frente al Alcorcón mañana, un compromiso donde tienen que sumar los tres puntos para seguir manteniendo ese codo a codo que tienen con el Fuxi por la primera plaza, ahora mismo con la ventaja para las madrileñas. En el cuadro de Julio Delgado y Lucas no va a poder estar Cris, que ya es baja de larga duración, se ha añadido Alves, que tampoco va a estar en este compromiso, y se incorpora Cris, la jugadora del filial de Afervenza, que va a viajar, también viaja a Cami, aunque es poco probable que pueda participar en este compromiso que se juega mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. También tenemos en derbi asturgalaico entre Boal y Xove Fútbol Sala, será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. El Xove buscando 3 puntos que le permitan seguir optando a esa opción de Copa del Rey de cara a la próxima temporada, terminar en los puestos más altos. Prácticamente dependen un poquito de ellos mismos, pero hay que sacar esos 3 puntos a domicilio del Boal. Por lo que se refiere al resto de la jornada, en el mundo del baloncesto destacamos que mañana el Celta es CCA Foz, juega en casa, recibe al Arteixo, será a partir de las 6 de la tarde, y es el último partido de liga regular, los dos equipos no se juegan nada, pero quizás puedan los dos entrenadores esconder cositas, porque estos dos equipos están clasificados para jugar el playoff de ascenso a la superior categoría. Y no nos extrañaría nada que fueran los dos los que se la jugasen en la final de ese playoff que se va a disputar en el segundo fin de semana de mayo, con toda probabilidad en Foz. También apuntar que en el mundo del fútbol, la jornada de este fin de semana nos depara que el Ribadeo FC va a jugar en casa, recibe a Aspontes, o lo que es lo mismo, al equipo campeón de liga y ya ascendido a la tercera división, el domingo 4:30 de la tarde en el Pepe Barrera. El Viveiro viaja para enfrentarse al Puebla, será el domingo a las 6 de la tarde. Un Viveiro que tiene que sumar los 3 puntos para intentar recuperar la segunda plaza, que da opción a ese ascenso directo a la superior categoría. Y el Club Deportivo Foz viaja a Boimorto, juega el domingo a las 5 de la tarde, con la intención también de sumar de cara a conseguir puntos para lo antes posible, o alejarse lo más posible de esos puestos que puedan llevarle a la inferior categoría. Y el pabellón de Aveiga en San Ciprián acoge el quinto torneo de voleibol Concello de Cervos, será precisamente mañana sábado. Van a participar Club Voleibol Nalón, el MB de Lugo y las Escuelas Deportivas de Cervo.
Y de eso vamos a hablar, de ese campeonato gallego de piragüismo, con el alcalde de Cervo a continuación, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Alfonso Villares, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Juana. Muy bien, muy bien.
Pues de eso queremos hablar, de ese campeonato gallego de piragüismo en las categorías como EK1 y EC1, ¿no?
Así é, certo. Eu creo que nosotros no Concello de Cervo somos privilexiados de moitísimas cousas. E unha delas, que ademais tamén a comentamos moitas veces, é de ter unhas instalacións deportivas únicas, como único este embalse de Río Cobo. Un embalse que nos posibilita facer moito tipo de actividades relacionadas co piragüismo e que, ademais, hai que recordar, unhas instalacións como foron este embalse que incluso lle serviron a David Cal, que foi o noso medallista olímpico, para prepararse en unhas Olimpiadas, en ese caso foran as Olimpiadas de Londres. Bueno, pues ben, eu creo que un campeonato galego infantil de piragüismo, onde hai que agradecerlle todo o traballo que fixo o Club Deportivo San Ciprián, que está facendo o Club Deportivo San Ciprián coas distintas, en este caso, disciplinas, en este caso, pues, a sección de piragüismo, para traer este campeonato galego. Vamos a acercar máis de 300 deportistas de 34 clubs, en este caso, que se van a xuntar este sábado para este campeonato galego. Creemos que moitos os rapaces que van a acercarse, moitas as personas, os familiares que van a estar con nós para ver e disfrutar pues, deste deporte, un deporte que, ao fin e ao cabo, tamén, sobre todo en zonas como a nosa, tamén gusta ver de vez en cando, ¿no? Porque así tamén nos escapamos dos deportes mayoritarios. Eu creo que, ademais, hai moitísimas personas, moitísimos rapaces que practican pues, esta modalidade. Unha modalidade en donde, bueno, son con esas categorías que comentaches, Juana, pues bueno, pues eu creo que vai haber tempo desde as 11 da mañá, que vai ser cando empece a regata, pues hasta as 2 da tarde, pues, para disfrutar de todo este ambiente que supón este campeonato galego de infantil de piragüismo, con tantísimos rapaces, con tantísimas personas disfrutando dunhas instalacións ideales e disfrutando dunha actividade deportiva ademais dos máis novos. Eu creo que eso é algo que nós desde o Concello de Cervo le vamos apostando desde moitísimos tempo. Como non, Juana, agradecerlle a todos os representantes do Club Deportivo San Ciprián pues, o traballo que fan para que o deporte dos máis novos pues, teña continuamente pues, facendo actividades no noso concello.
E ademais do campeonato de piragüismo, tenemos ese outro campeonato do que falaba noso compañeiro Miguel de volei, mañá tamén, non?
Sí, a verdade é que incluso moitas veces nosotros desde o Concello de Cervo facemos o posible para que non se nos simultaneen pois, distintas actividades en estes fines de semana, pero bueno, acercámonos ao mes de abril, acercámonos ao mes de maio, junio, que tamén é o remate de moitos campeonatos, a zona, a época do ano ideal para facer distintas, bueno, pues, distintos campeonatos, como en este caso pues, vamos a levar adiante en San Ciprián tamén, mañá, co tema do quinto torneo de voleibol, Concello de Cervo. Pues ben, eu creo que tamén é outra modalidade deportiva fora das modalidades máis conocidas por parte de toda a xente e practicadas por os rapaces, en este caso o voleibol, un voleibol que no noso concello pois hai e tamén gracias aos distintos monitores que están a levar adiante toda esta pues, todo este deporte, a formación destes rapaces, en este caso tamén en concreto Samuel Donker e coa colaboración de Román Mon, que son as personas que se están implicando para que os mozos do noso concello practiquen este deporte, pues eu creo que eso é moi bon, facer e ver modalidades distintas a, pues, ao fútbol, ao propio baloncesto, creo que tamén é algo que enriquece, nos enriquece a todos, enriquece como non en primeiro momento aos rapaces. E, bueno, pues van a ser, en este caso, pues, tres os equipos que van a participar, o Club Voleibol Narón, e o Club Voleibol MB, e, en este caso, pues, as Escolas Deportivas Municipales de Cervo, a disfrutar dun deporte como é o voleibol, un deporte que, ademais, eu creo que tamén é dos que gusta ver ademais en unhas instalacións como vai ser o pabellón municipal de San Ciprián da Veiga, outra instalación tamén que creemos nos que é ideal e moi atractiva para practicar deporte e tamén para disfrutar pues, as distintas personas que nos acercamos para el mañá.
Bueno, pues como en Cervo son moi deportistas e lles gusta moito o deporte, tamén teñen preparada xa a piscina reformada, renovada e van incluso a adquirir nova maquinaria.
Unha cousa témola moi clara, Juana, que o deporte é fundamental e o deporte é saúde, non? Eso xa o dicían os filósofos de antes, non? Como a mente sana e o corpo sano. Bueno, sin dúda ninguna, o deporte ten que formar parte do día a día de todas as personas e xa desde as edades mozas. Nos é certo que tendo estas instalacións como as que acabamos de nombrar e ahora mismo esta outra, que temos unha piscina municipal olímpica, pois única tamén en toda toda a provincia, e ademais é unha piscina onde tamén pois, se acondicionou e se fixou pois, un xinaxe no seu momento, e agora tamén tocou o tempo pois, para facer unha serie de traballos de adecuación, de mantemento deste xinaxe, traballos que afectaron a cuberta, que afectaron a estrutura, os distintos ventanais que ten pois, este local, tamén ao suelo, e tamén dentro pois, de uns días tamén nos van a chegar distinta maquinaria nova para completar este ginásio, un ginásio que se incluye dentro das piscinas municipales e que vai na línea que ben comentas ti e que nos levamos dicindo continuamente, e é que a nosa xente se anime a facer deporte, porque hai unha cuestión moi importante tamén, que tamén é importante fundamental recordar. Temos unha instalación como é o ginásio da piscina, unha piscina olímpica municipal con unha sauna. Estas tres instalacións, pois a verdade que as tarifas que temos para que os nosos veciños se poidan usalas son tarifas de un precio máis que módico. Falamos de que unha persona dun xeito individual maior de 25 anos e que esteña empadronada no noso concello vai a pagar por usar estas instalacións, ginásio, piscina olímpica e sauna, hasta 8 euros ao mes, que si é unha cuota familiar, que falaríamos de dúas personas, de tres personas, incluindo a un rapaz, falaríamos de 28 euros ao mes. Eu creo que son precios máis que competitivos ou precios máis que atractivos para que as nosas nosos veciños se animen a facer socios e a acercarse a estas instalacións, ou ven a nadar, ou ven a facer pues, distintas modalidades deportivas que se poden facer nun xinaxe, ou senón tamén, como non, a relaxarse pues, en esa sauna que tamén temos en esta instalación. Por tanto, eu creo que eso, sin dúda ninguna, é apostar polo deporte, e eu creo que con todas estas instalacións que temos e con os precios que estamos a ofertar para os nosos veciños, creo que é, bueno, máis que un aliciente fundamental para intentar animalos e intentar acercalos, perdón, a todos ao deporte.
Entón, mente sana, corpore sano e tamén peto san, porque está ben de precio. Falenos, xa para rematar, desa actividade que teñen vostedes no centro de Sargadelos, no centro de emprendemento de Sargadelos, parece que se asentaron novas empresas aí.
Esto está funcionando, a verdade que para nós é toda unha satisfacción ver como este centro de emprendemento de Sargadelos estamos pues que de cada pouco ampliando os establecementos que se van a ubicar aí. En este caso pues, firmamos esta semana pasada a pues, un emprendedor que vai a dedicarse á fabricación e venta de tablas de surf de un xeito artesanal e tamén pues, vai a facer e elaborar e vender outro tipo de artiluxos de indumentaria necesaria para a práctica deste deporte. E, por tanto, falamos de que xa hai 5 locales en este centro de emprendemento de Sargadelos. Hoxe, ademais, en concreto, abre o bar cultural, por lo tanto, tamén agora temos algún agua e moito máis artístico. Yo creo que pues bueno, que é algo que nosotros perseguimos desde o primer momento. Sargadelos é o corazón deste concello, o corazón histórico, emblemático, e aí é un lugar que hai que enchelo de vida, enchelo de actividade. Fixemos a aposta porque aí se asentaran emprendedores e agora mesmo están asentados estes 5 que acabamos de mencionar, uns rapaces que se dedican a traballar con cabalos, teñen un centro ecuestre que é Cabliño de Pau, pues temos un local, un café bar cultural, temos este rapaz que fabrica tablas de surf, temos a maiores pues, un estudio de tatuaxes e tamén temos pues, un local onde se van a vender distintos produtos alimenticios ecolóxicos. Por lo tanto, toda esta oferta que ahora mismo calquera visitante, calquera veciño se pode topar en Sargadelos.
Non hai queixa, moita oferta entón en Sargadelos e tamén por extensión en todo o concello de Cervo. Alfonso Villares, gracias por estar con nosos e boa fin de semana.
Muy buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias.